Ajusco Radio presenta transmisión especial del primer encuentro de medios libres y pueblos originarios. Organiza Despertar Xochimilco. ...31 de mayo de 2014, desde la Noria Xochimilco, ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia. Seguimos en ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia, presentes en este primer encuentro de medios libres y pueblos originarios. Estamos aquí en el Conjunto Cultural Carlos Pellicer Cámara, en la Noria Xochimilco, y en estos momentos está cayendo una buena lluvia a las afueras de este recinto. Venimos de la Mesa 1, donde tuvieron la palabra Ignacio de Más de 131, Alberto de Despertando México Philips AC y Alina Rosas de Revolución 3.0. Vamos ahora a dar inicio a la Mesa 2, titulada El futuro de los medios de comunicación con las reformas a las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, este asunto que está hoy día más que de manera puntual para, sobre todo, nosotros las radios comunitarias y todos aquellos que se dedican al ejercicio de la comunicación. Vamos entonces de regreso con los micrófonos a la mesa para escuchar a cada uno de los que tienen algo que decir. Ajuscoradio.mx, escuchemos.
Bueno, damos inicio a esta segunda mesa titulada El futuro de los medios de comunicación con las reformas a las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones. Para ello, invitamos a nuestros tres ponentes, ya los iremos presentando uno por uno. Comenzamos con Pablo Guillén. Él es miembro de Ajusco Radio y de Colectivos por los Medios Sociales. Le damos la palabra.
Pues buenas tardes. Yo preparé algo escrito, entonces voy a darle lectura y cualquier comentario, pues ya iremos, podemos hacerlo como debate también en la mesa. Pues. El documento se llama El derecho a la comunicación, las leyes secundarias y radios comunitarias e indígenas. Y bueno, en principio debemos entender a qué nos referimos con comunicación. La comunicación es un rasgo natural, no solo en el ser humano, sino también en una gran diversidad de seres animales. A través de proferir ciertos sonidos, tanto el humano como el animal transmiten información con una finalidad específica. Como por ejemplo, en cuanto a los animales, comunicándose buscan prevenirse de un depredador o infligir temor en un alarido cuando es objeto de ser una presa. El ser humano utiliza los símbolos, como lo son las letras que se materializan al proferir sus sonidos, la letra escrita, las imágenes y todo el tumulto de arte son propiedad creativa del sujeto. La comunicación es una propiedad natural inherente al sujeto, a los animales y a las plantas. El color de una flor invita a la abeja. Sin una o la otra, sin la flor o sin la abeja, podrían ninguna reproducirse. El color de la flor es necesario. Si hablamos de libertad, la comunicación debería de ser reconocida como un derecho vital. La manifestación de las ideas es una necesidad esencial. Cada uno de los seres humanos requerimos transmitir información continuamente. Desde el motivo más práctico, como pedir que se venda una manzana en el mercado, o hasta el motivo más complejo y teórico, como hablar de un fenómeno con sus causas y consecuencias. Bueno, en el caso de México, tenemos dos grandes monopolios de televisoras, Televisa y TV Azteca específicamente. Ellos tienen la cobertura de la mayor parte de la población, generando contenidos informativos de diferentes tipos. Estos pueden ser telenovelas, películas extranjeras, reality shows, notas informativas y de opinión, etc. La comunicación tiene dos direcciones, la emisión e información de su consumo. Siendo así, podemos deducir que el contenido de estas televisoras es el que más se consume en México. Estas televisoras gozan de todos los derechos para emitir en gran parte de la ciudadanía sus consideraciones sobre la vida mexicana, aunque sea de manera sesgada en su enfoque del mundo y muchas de las veces en un esquema de acuerdo al régimen que preside actual y específicamente el de Enrique Peña Nieto. De esta manera, al hacerse de la mayor parte del espacio radioeléctrico, se entiende que estas dos corporaciones mexicanas, como los dos grandes monopolios que se apropian del espacio radioeléctrico, esa materia traslúcida encargada de trasladar la información. El espacio radioeléctrico, como la Tierra, es objeto de despojo para la acumulación de los propietarios de las mismas, por lo que la realidad se reduce a pocos emisores con muchos consumidores. Con las leyes secundarias, se abre un pequeño campo en la comercialización de las concesiones del espectro para que algunas otras corporaciones con la fuerza económica suficiente sean capaces de comprar un cacho de espectro y entrar en la famosa competencia informativa que le gusta enaltecer a Enrique Peña Nieto. Otra de las medidas, como también sus ausencias en dicha ley, violentan fuertemente la libertad de expresión. Visiblemente tenemos el caso de Internet, en donde las leyes permiten, a juicio de las autoridades, censurar espacios en la web que consideren pertinentes, así como inhibir la señal en caso de que las autoridades les parezca alguna situación como riesgo para la seguridad pública o nacional. Tal definición deja mucho esquema para que su conceptualización sea ambiguamente interpretada y pueda caer en la utilización para ejercer métodos de censura y de represión, debilitando así el derecho a protestar, siendo este derecho político necesario para la democracia. Pues la protesta en potencia es debido a las coyunturas de las reformas estructurales y de una crisis política a causa de ser un régimen rigurosamente criticado y por lo tanto débil en cuanto a su fundamentación de legitimidad, por lo que nos dejan mucho que decir en el ágora ciudadano y en las calles. Se entiende tal intención como una estratagema para silenciar la voz ciudadana. Por otra parte, la ausencia de una legislación clara para los medios sociales, radios comunitarias e indígenas, nos desenmascara que no se le consideran a estas en la ley de importancia democrática dentro del sistema de información y más bien parecen estar interesados en dificultar esta labor informativa, ya que son pieza clave para la comunicación y la organización ciudadana. Es decir, los monopolios y las corporaciones con capacidad financiera sí tienen derecho a utilizar el espacio radioeléctrico, pero las radios comunitarias e indígenas no, ya que no tienen la misma capacidad de inversión que las corporaciones comerciales. La libre competencia no garantiza por sí sola la democratización. Para el caso de las radios públicas, en la legislación se le otorgan parte de sus facultades a la Secretaría de Gobernación, cuya entidad tendrán el permiso de decidir tanto sus esquemas de financiación como sus marcos de contenido. Y por último, Segob adquiere atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, quedando en duda la autonomía de la que se suponía adquiriría en un principio. Las decisiones tomadas en esta iniciativa se perfilan directamente a la centralización de la información y a la intención de opacar toda aquella voz ciudadana que se manifieste independientemente en oposición a sus imposiciones. Si definimos democratización de los medios como un sistema de información capaz de abarcar la totalidad de las voces en una realidad mexicana y tener estas tanta visibilización como la de los medios tradicionales preponderantes, entonces podríamos empezar a hablar de un ejercicio democrático. Pero lamentablemente, la propuesta de ley va tajantemente en contra de esta definición, pues no respeta la libre expresión, y puede caer incluso en la violación de derechos humanos, siendo el Internet libre, por ejemplo, un derecho reconocido por la ONU. Además de no respetar la necesidad natural inherente en el sujeto de comunicarse, yendo esto en contra de la libertad. Las radios comunitarias e indígenas son de gran importancia en la vida de las comunidades, pues gracias a estas, la comunidad puede informarse de los temas relativos en sus zonas. Al tener la información inmediata de las problemáticas que competen en su cotidianidad, tienen los elementos para tomar decisiones en base a una dinámica democrática para la solución de estos. Ejemplos típicos serían la escasez del agua o los problemas de seguridad, la violencia que sufren en la comunidad o temas como los derechos políticos o los bienes comunales. Las radios comunitarias e indígenas en coyunturas sensibles pueden fungir también como medios para la organización social. Actualmente muchos de estos medios libres comunitarios se ayudan de herramientas de internet para transmitir información y abarcar en la medida de lo posible a la mayor cantidad de sujetos. Por ejemplo, la radio comunitaria de Tlalpan del Distrito Federal de Ajusco Radio, además de transmitir por internet, emite por bocinas en el kiosco de Santo Tomás Ajusco para cubrir a los transeúntes y a los comercios de la zona. Lamentablemente, además de que el internet no garantiza la consecución de los propósitos que tiene la radio, con la censura de internet que se pretende en la propuesta de las leyes, corren el riesgo de ser silenciados. Las radios comunitarias e indígenas deben ser reconocidas en su derecho a ocupar el espacio radioeléctrico, pues el contacto que garantiza la transmisión en frecuencia modulada es de gran ayuda para cumplir los propósitos de comunicación con la ciudadanía y ser parte de un verdadero sistema de medios democráticos. En la reforma constitucional en telecomunicaciones se había considerado la posibilidad de digitalizar los medios, lo que garantizaría una mayor calidad y espacio para transmitir en radio y televisión. No obstante, en las leyes secundarias no se le da seguimiento y lo postergan hasta el 2017. Las leyes secundarias deberían de otorgar la certeza legislativa para que las radios comunitarias e indígenas puedan ejercer su derecho a utilizar el espacio radioeléctrico, así como también la independencia financiera y la editorial de estos y el de los medios públicos y el libre internet. Si así fuera el caso, entonces podríamos decir que las leyes son congruentes con una verdadera democratización. Hasta ahora no se ha definido ni aprobado la reforma en telecomunicaciones. La han pospuesto para aprobarse después de la reforma energética, quizá a finales de junio. Y mientras tanto, es prioritario formar una red y una fuerza suficiente para defender nuestro derecho a comunicar, necesario para el saludable desempeño de lo que es una sociedad democrática. Por lo tanto, se le invita al interlocutor, a los medios libres, a las radios comunitarias e indígenas habidas y por haber, a unirse al esfuerzo para demandar directamente en el Pleno del Senado nuestro derecho a comunicar y a utilizar el espacio radioeléctrico. Para este propósito, nos juntamos varios colectivos, que llamamos colectivos por los medios sociales, para generar un documento como posicionamiento político y visualizar la urgencia para que se le considere seriamente en la legislación a los medios sociales, radios comunitarias e indígenas. Para esto hemos formado la campaña hashtag que no te corten la voz, que consiste en informar, como también en la intención de introducirnos al Senado para que se nos escuche en el Pleno y se ponga en el debate esta temática. La comunicación, como lo he dicho, es un rasgo inherente en el sujeto, por lo que se debe garantizarse su libertad en su derecho a manifestarse. Luchar por este propósito es luchar por nuestro vital desenvolvimiento. Muchas gracias.
Pues esas fueron las palabras de Pablo Guillén, nuestro compañero de Ajusco Radio, en este primer encuentro de medios libres y pueblos originarios. Escuchen a Pablo Guillén todos los domingos a las 5 de la tarde con su programa La Historia se hace presente. En esta ocasión hace un llamado a que nosotros hagamos crecer el hashtag que no te corten la voz. Estamos aquí en el Conjunto Cultural Carlos Pellicer Cámara, Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Vamos a seguir, escuchemos qué más hay en este lugar.
Ahora le damos la palabra a Ricardo Bernal. Él es maestro de filosofía política en la UAM Iztapalapa, doctorante por la misma en la universidad. Es ahorita director director editorial del proyecto alternativo Revista Hashtag. Es docente en la licenciatura de filosofía por la Universidad de La Salle y en la maestría de humanidades en la Universidad de Tepeyac. Le damos la palabra a Ricardo.
Bueno, en el entendido de que Pablo ya tocó uno de los temas que a mí me parecían interesantes y estoy seguro que Carlos va a tocar como otros temas, sobre todo en el aspecto de libertades y temas más técnicos, yo quería dar un marco teórico general para entender el problema de la democratización de los medios de comunicación y sobre todo para comprender el panorama que tenemos respecto a lo que pasará después de las leyes secundarias. Como ya dijo Pablo, la idea general es que desde, al parecer, 2012 se posicionó en la opinión pública una idea que en ese momento era ambigua, que era la idea de democratizar los medios de comunicación, y con el tiempo tuvimos que madurarla para conceptualizarla. Lo que yo intentaré generar aquí es marcar un argumento, básicamente, que mostraría cuál es en realidad el panorama y el horizonte que tendría que tener una verdadera transformación democrática de los medios de comunicación, para tratar de ver si en realidad tanto la reforma en telecomunicaciones como las leyes secundarias cumplen con esos objetivos, y si no, cuál es la vía ciudadana que se puede tomar, ¿no? El argumento es muy, muy sencillo. Hay que hacer una distinción básica entre principios y mecanismos, ¿no? Un principio es que se descubre, en el siglo XIX se asume que la voluntad, la soberanía, no radica en un orden arbitrario, un monarca, sino la voluntad del pueblo es la soberana en un marco legislativo o en un marco político. El principio de que la voluntad del pueblo es la soberana es un principio, podríamos decir, filosófico, y marca un cambio histórico fundamental. El problema es, que es el tema del mecanismo, cómo hacer que ese principio general se vuelva una realidad o se cristalice y se materialice. Y como saben, ese tema fue muy complicado en todo el siglo XIX, porque una cosa era decir que todo el pueblo era dueño del poder y otra cosa es crear los mecanismos para que eso pasara, ¿no? Lo que voy a hacer es tratar de mostrar cuáles son los principios fundamentales que debería asumir una verdadera democratización de los medios, que dejaría en un plano secundario, por el momento al menos, cuáles son los mecanismos que tendrían que implementarse para su aplicación. Si entendemos derecho en términos muy generales, un derecho como la ampliación de una facultad por un orden jurídico, o la garantía, si somos garantistas, de una facultad por un orden jurídico, y asumimos que ese orden jurídico en un sistema democrático se supone está basado en la voluntad popular, tenemos un primer concepto base para lo que queremos hacer aquí. Y si entendemos un derecho fundamental como aquel derecho, basado en este argumento que di, en este concepto, que tiene el elemento diferencial de ser universal, tenemos la idea de que un derecho universal, un derecho fundamental, perdón, es aquella facultad que otorga un orden jurídico y que tiene que ser universal, es decir, que tiene que valer para todos sin diferenciación en tanto seres humanos. Dos de los derechos que estamos abordando ahora es el derecho a la expresión y el derecho al acceso a la información, el derecho a la información, perdón, no el derecho al acceso a la información. Una idea fundamental es que para que un derecho pueda ser derecho, este derecho no solo tiene que ser formalmente establecido por un orden jurídico, sino que tiene que establecerse el sistema de garantías que permitan que materialmente se aplique ese derecho. Es decir, si nosotros establecemos como derecho fundamental, por ejemplo, la salud, es decir, que todos los hombres tienen derecho a la salud por el simple hecho de ser hombres, estamos diciendo inmediatamente que para que sea un verdadero derecho, se requiere un sistema que garantice que eso pueda aplicarse. De tal suerte que si yo establezco un derecho a la salud pero no tengo ningún hospital, no sirve de nada ese derecho y en realidad no estoy hablando de un derecho fundamental verdaderamente. Hablar de un derecho fundamental es hablar necesariamente del sistema de garantías que hacen posible la implementación de ese derecho y por tanto necesariamente de los recursos materiales que permitan que eso suceda. Esa es la primera idea que me parece importante. De ahí que hablar del derecho a la libre expresión y el derecho a la información supone necesariamente, en términos de un argumento jurídico verdaderamente consistente, que no se puede hablar de libertad de expresión y derecho a la información si no se garantiza el sistema que implemente que las personas tengan acceso a difundir la información y a ser escuchadas en el ámbito público. De otra forma, podemos caer en la trampa liberal de argumentar que el derecho a la libre expresión o el derecho a la información es simplemente el derecho de cuatro magnates, ¿no?, a poder difundir sus voces en tanto ellos son dueños de los medios de comunicación. La idea general es que una verdadera implementación del derecho a la expresión implica establecer los recursos materiales que permitan que se pueda expresar ese derecho para todos, en tanto se considera por una sociedad como derecho fundamental. De ahí que hablar del derecho a la expresión, a la libre expresión, el derecho a la información como un derecho fundamental, quiere decir, en términos jurídicos necesariamente, que todos tienen los medios para poder hacer valer su voz y para poder difundir información y no solo para escuchar aquello que difunden los que son capaces de tener los medios para difundirlos de manera excluyente. Si esto es verdad, cabría preguntarse si la reforma en telecomunicaciones aprobada, los cambios constitucionales, hacen una verdadera transformación en el marco legal que permita hacer de la libre expresión y el derecho a la información un derecho fundamental. No solo porque todos tienen acceso a tener más oportunidades de escuchar en la televisión, en el radio, más medios privados o lucrativos, sino en la medida que todos tienen acceso a poder informar a través de medios propios que no necesariamente están incluidos en la lógica del capital o del lucro. Una verdadera democratización de los medios de comunicación implicaría entonces, este sería el corolario del argumento, que esté garantizado para todos la posibilidad de difundir información en igual condiciones. Eso como principio. Por supuesto que el mecanismo que se requiera para que eso sea válido es muy complicado y en algún momento se pudo pensar que los medios estatales podrían abrir un ámbito distinto a los medios lucrativos que permitieran que no solo quienes tienen acceso al capital para establecer sus medios de comunicación pudieran tener acceso a la libertad de expresión y al derecho a la información. Bueno, me parece esto importante porque lo que nosotros vemos en las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones es que en realidad en el ámbito de medios sociales, medios comunitarios y medios indígenas, no solo no hay una transformación real para permitir que se tenga el acceso a los medios de comunicación, sino que las leyes secundarias hacen casi imposible, como ya lo dijo Pablo, no me voy a detener en eso, la posibilidad de financiamiento de esos medios sociales y esos medios comunitarios, haciendo que en realidad el derecho a la expresión y el derecho a la información terminen en una suerte de contradicción jurídica elemental, que es un derecho que al ser un derecho que parece únicamente ser posible materialmente para quienes tienen acceso económico para implementar medios de comunicación, termina contradiciendo la idea de que sea un derecho fundamental que, como dijimos, supone universalidad. De tal manera que lo que tenemos hasta ahora es una transformación, un intento de transformar los medios de comunicación trunco que en realidad no genera las condiciones necesarias para que en su mayoría la población tenga acceso a difundir información. Independientemente de lo que ocurra en el proceso legislativo, las cosas no parecen transformarse demasiado y me parece que eso abre la opción para que se piensen en nuevas vías con el fin de garantizar la materialidad de la posibilidad de que todos tengan el acceso a la información. Y en ese sentido implicaría, y creo que ese es como el punto en el que nosotros tendríamos que empezar a trabajar, independientemente de lo que suceda en el ámbito legislativo, en la forma de crear un espacio de redes y de medios alternativos, una convención de medios alternativos, a fin de crear una red nacional de medios alternativos que sirvan como un espacio contrahegemónico ante los medios que, al parecer, seguirán siendo dominados por el fin de lucro y de aquellos que tengan la capacidad de tener acceso al capital para establecer sus medios de comunicación. Creo que esa es la lucha en la que debemos avanzar y creo que el evento, que la actividad que hoy se tiene es una primera muestra de que es posible. Creo que el camino que tenemos que seguir, la ruta que tenemos que seguir, consiste en crear las condiciones materiales en tanto ciudadanos para crear una red de medios alternativos capaz de generar una información contrahegemónica en el entendido de que siempre que se piense la libertad de expresión y el derecho a la información como aquello que solo es exclusivo y excluyente para aquellos que tienen la capacidad de establecer un medio a través de las vías de la obtención de recursos que son privativos para otros, sería imposible en última instancia hablar verdaderamente desde la concepción que hemos intentado plantear aquí, de verdadera libertad de expresión y derecho a la información. Y estaremos cayendo en la simulación jurídica de hablar de libertad de expresión y derecho a la información cuando solo se habla del derecho a la de la libertad de expresión patrimonial de unos pocos que tienen el acceso a los medios económicos para fundarlo, ¿no? Me parece que ese es un tema muy importante que hay que tener en cuenta independientemente de la discusión legislativa para empezar a generar otras vías, unas vías alternativas que en verdad planteen posibilidades para una democratización de los medios de comunicación.
Bueno, ahora sigue nuestro compañero Carlos Brito, tal vez lo recuerden en espacios como. Él no solo está en un colectivo, él ha estado también en Internet para Todos, él ha estado sumado a esta lucha en medios de comunicación tiempo atrás. Él es actualmente miembro de la Red en Defensa de los Derechos Digitales y bueno, y sin más preámbulo, le damos la palabra.
Bueno, muchas gracias y de verdad me da mucho gusto poder estar acá. Agradezco mucho la invitación. Se me invitó de inicio para poder, de una manera muy libre, exponer en torno a la coyuntura que tenemos ahorita con lo que suponen las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, pero hay un énfasis en la necesidad de hablar del futuro de los medios de comunicación. Uno puede terminar jugando y decir, hacerle al adivino, ¿no? Voy a intentar un poco hacerle al adivino, pero yo les puedo prometer que voy a intentar basarme en cosas que están pasando en efecto a nivel legislativo, expresiones de voluntad política, tanto de actores de gobierno como industriales, y la evidencia que uno ve en las calles, en particular en el DF, o la materialización de esto en aspectos tanto legislativos, sí, como en acuerdos comerciales, que ese es el eje esencialmente. Esto que debe ser una lucha por los derechos, está motivado, al menos desde el poder, por intereses comerciales, que les tengo que decir, y hay un problema ahí, no son locales, ¿eh? No nos estamos enfrentando a intereses locales. Podría ya parecer una gran batalla, ¿no? Estarse peleando con Televisa, estarse peleando con el PRI, probablemente, o como lo dicen aquí, mafias, cárteles de familias poderosas. Pero yo les vengo a decir esencialmente que no es así. Es más grande, las alianzas son mucho más amplias, y estamos hablando de un tema a nivel global. Y ahorita hablo por qué. Bueno, en efecto, el futuro, en el caso de los medios sociales, ¿qué son los medios sociales? Esencialmente entendemos por medios sociales, probablemente, de manera muy puntual, en los medios de comunicación que se crean a partir de tener una concesión de radio o televisión, que en este caso serían a través del espectro, que le llaman espectro radioeléctrico, que esencialmente son los medios que podamos tener nosotros poniendo un aparatito, ¿no? Y recibirlo de manera gratuita, esencialmente. ¿A quiénes se le dan estas concesiones? Es lo importante. Bueno, se le puede dar a grupos completos o se les puede dar a individuos, por ejemplo. El asunto aquí es la intención, y en este caso los medios sociales tienen como un punto denominador que no tienen fines de lucro. Los medios sociales no lucran. Los medios sociales cumplen fines de construcción. Medios comunitarios, por ejemplo, están definidos esencialmente por zona geográfica. Voy a hacer un medio comunitario para Xochimilco. O más allá, un medio para un grupo de colonias. O no, quizá un medio comunitario para diversas delegaciones. O incluso, ¿quién dice? Es un debate que se está dando, regiones completas del país, incluso más, ¿no? En el caso, hay medios sociales que se definen, por ejemplo, a partir de aspectos muy, muy puntuales en términos de temas, ¿no? Hay medios sociales que se plantean para trabajar aspectos de salud, incluso, y hay que decirlo, en diversas legislaciones en los países, para tratar temas de religiosos, por ejemplo. Los medios públicos, a diferencia de los sociales, pues son trabajados por el Estado, ¿no? También la idea o lo que los diferencia de un medio, de un órgano, una vocería, es que los medios públicos son autónomos, es decir, tienen una línea editorial, en teoría, otra vez, autónomos del presidente en turno, por ejemplo, o autónomos del gobernador en turno. Hay medios públicos nacionales, hay medios públicos estatales, hay medios públicos municipales, hay medios públicos que no dependen de algún orden de gobierno. Entonces, ¿cuál es el asunto acá con estos medios? A nivel regional, en nuestro continente, al menos para el sur, lo que está ocurriendo con estos medios es que están floreciendo realmente. En buena parte de los países están haciendo una serie de cambios legislativos que están permitiendo que los medios sociales florezcan y generen un contrapeso fuerte a los que sí están motivados por intereses del mercado. Los que sí están ahí, los medios privados, los medios comerciales, están pensados, en efecto, para lucrar, ¿no? Están haciendo los contrapesos de diversas maneras, pero uno de los elementos clave para tener aquí es que el gran argumento, pero ha funcionado como argumento, de los intereses comerciales, en el caso de México estaremos hablando de Televisa y TV Azteca, en efecto, ha sido para que no entren más medios sociales, es que no hay espectro, es decir, no hay espacio, que donde ponemos, colocamos las señales, está saturado. Este argumento es muy importante para el DF, por ejemplo, porque en México, a las cámaras de la industria que agrupan a estos señores, han insistido que los medios sociales tienen muchos argumentos en contra de ellos, pero dicen que en el caso del DF no hay espectro, y por eso aquí es muy complicado encontrar concesiones prácticamente no existen, de uso social en el DF, porque insisten que no hay espectro, ¿no? Ese argumento está a punto de acabárseles, y estoy hablando ya otra vez, insisto, del futuro, porque hay una oleada muy fuerte en torno a lo que se llama la transición a la digitalización. ¿Qué es eso? ¿Qué es la digitalización? Esencialmente es cambiar el tipo de ondas, ¿no? Cambiar el tipo de señal con el que se hace, y cambiar el tipo de señal, pues además de aumentar la calidad, pues se puede aumentar o no la calidad, lo que termina haciendo es que abre espacio para más. Entonces, hoy ya lo podemos hacer incluso sin la transición a la digitalización. Y es una mentira que se ha sostenido sistemáticamente a lo largo de muchos años, de que no hay espectro. Hoy tendríamos la capacidad, de hecho, para en el DF, nosotros tener el doble de espacio que tenemos en la radio, por ejemplo. Ustedes luego, cuando van y ven su radio, nunca se han preguntado quizá por qué va solamente de un número, en el caso de FM, por ejemplo, no pasa ya del 108, me parece, 107. Y hacia abajo tampoco, 107, no llega al 108. Y hacia abajo también, ¿y por qué los canales tienen que tener espacios entre uno y otro? Bueno, la respuesta realmente es por la manera en que está organizado el espectro. Hoy tendríamos la capacidad de reorganizarlo todo y hacer que hubieran más canales ahí. ¿Y dárselos a quién? Pues dárselos de inicio a medios sociales, que son los que necesitamos como proyecto de Estado que generen ese contrapeso de inicio. Controlar también a los agentes privados, pero es otro debate. Con la digitalización, pues no solamente podríamos tener todavía más, incluso del doble, podríamos tener mucho más en el caso de la radio, pero en el caso de la televisión, porque hay que entender, los medios comunitarios no solamente es radio, estoy hablando de espectro, también se puede hablar de canales comunitarios y medios indígenas o indigenistas, que no son lo mismo también. Los medios indigenistas, hasta cierto punto hay también un debate ahí, son más bien medios públicos, o aspirarían muchos a ser medios públicos, pero eso es otro debate también. Pero en el futuro lo que nos podemos plantear es, bueno, que sí va a haber el recurso que es de la nación, el espectro es un recurso de la nación, que supuestamente está saturado, está ocupado, pero no está saturado, y va a dejar de estarlo todavía más. Pues se va a acaparar, y se va a acaparar con mentiras, y se va a acaparar dando concesiones a los mismos agentes de siempre. Un elemento que se está generando mucho a nivel internacional es que estos magnates, de los que se habla en esta mesa, estos grupos de ricos que quieren entrar a los medios de comunicación, se están dando de cuenta de un efecto muy específico. Y es que ya no es negocio para ellos solamente tener televisión o tener radio y televisión. O no es negocio para ellos solamente vender acceso a telefonía o acceso a internet. Lo que se están dando cuenta es que el negocio real es dar todo. Es tener la exclusiva de los actores, grabar la telenovela, la productora es de ellos también, la productora de la telenovela, de ahí pasarla a través de televisión abierta, venderla en televisión privada, vender los DVDs, hacer que los actores de la novela canten, les den un concierto, el concierto se los dan en sus estadios, se los dan a través de sus agencias de música, se los pasa, la música la pasan en la radio, de ahí se los llevan a video en demanda, ¿no? Un video en demanda como Netflix, por ejemplo, o algo así. Se los dan nada más en un servicio que ustedes compran también a ellos, un acceso a internet, que además les puede dar otras cosas como telefonía móvil, es decir, toda la cadena de contenidos hasta la distribución en las plataformas que le llaman los combos, ¿no? De radio, cable, teléfono, internet, etcétera, todo se los da el mismo grupo. Ayer en la mañana, no sé si se enteraron, pero Olegario Vázquez Raña compró el Querétaro, los Gallos de Querétaro. Slim ya tiene dos, de hecho la última final que tuvimos de fútbol pues fue entre sus dos equipos. Ha ocurrido también con los equipos de Emilio Azcárraga. Pero esto es un efecto, esto se llama integración vertical. Y es un efecto que está en todo el mundo. En Estados Unidos incluso, en aspectos de telecomunicaciones, parecía que en algunos elementos sí son ejemplo, otros no, nunca lo han sido. Pero también en Estados Unidos está ocurriendo. También los grupos de ricos se están armando, están coaligando, están fusionándose y están haciendo grupos completos para hacer toda la cadena de distribución. Esto no es casualidad. Y no es ninguna casualidad porque en el futuro, en efecto, este elemento de tener dos o tres grupos que integran toda la cadena de servicios, lo que va a configurar es un proyecto más amplio que les voy a hablar al final. ¿Qué pasa con internet? Bueno, pensando, terminando el tema de medios sociales. En efecto, la ley de telecomunicaciones que está planteada está pensada para anular cualquier posibilidad y de lo bueno o lo poco bueno, después de la interpretación que dice la Constitución, está pensada para anular cualquier posibilidad de cambio. Se tardaron mucho tiempo en presentarla, precisamente porque estaban buscando cómo mantener el status quo y que todo cambie para que nadie cambie. Pero afortunadamente lo que se ha comenzado a generar es al menos lo hemos visto, hay ejemplos muy concretos, son esfuerzos de comunidades por también darle la vuelta. La Constitución reconoce que puede haber concesiones sociales, no medios sociales como tal. Es decir, no solamente podemos nosotros ir a exigir, o deberíamos poder exigir una concesión para radio o para televisión, podríamos también nosotros ir a exigir una concesión para servicios de telecomunicaciones. ¿Qué es eso? En el caso, hay un caso muy relevante en Oaxaca, de una comunidad que a través con una empresa que se llama, bueno, una empresa, es una organización que se llama Rizomática. Lo que logró la comunidad es darle la vuelta a todo esto. Y ellos instalaron, porque por mucho tiempo Telmex no les había hecho caso, instalaron una red de celular. Ellos tienen redes de celulares autónoma. Y a la comunidad le da servicio y lo gestionan a través, en efecto, como una cooperativa. Esta es una cooperativa de servicios de telefonía móvil. Y les sirve muy bien, funciona, ¿no? Hubo un asunto técnico que tuvieron que arreglar, pero funciona. Y están pagando esencialmente cerca de 50 pesos al mes por servicio. Y les funciona. Esto, que parece muy novedoso para México, también tengo que decirlo, en muchos países están comenzando a surgir ejemplos, al menos en los que sus gobiernos, ¿no?, les han impedido hacer a cómo darle la vuelta a estas intenciones del poder. Yo estoy inserto también en un debate donde parece ser que todo el tiempo se están integrando los medios de comunicación. Entonces, de repente, pues, tenemos, les puedo hacer una pregunta, si la televisión que pasa por internet es televisión, o la radio que pasa por internet es radio. Pues depende del formato, dirían unos, ¿no? Si se hace como radio, no importa dónde pase, sigue siendo radio. Pero se llama convergencia. La convergencia es como de repente todo ya está en el mismo lugar. En el mismo aparato tenemos todos los formatos o todas las plataformas en un solo aparato. Pero todo indudablemente pasa por internet. Entonces, internet también es una pieza clave de esto. ¿Cuál es el futuro de internet? En México es lo mismo que en el mundo. Internet se planteó, tuvo un inicio muy feo. Internet nació como una estrategia de los militares de Estados Unidos como para, pensando ante un ataque nuclear, ¿cómo le iban a hacer para que no fueran vulnerables? Entonces, si aquí nos atacan el transformador, pues nos quedamos todos sin luz, ¿no? O si nos atacan, bueno, si alguien ataca alguna de las antenas de Televisa, pues se quedan todos sin tele, lo cual no estaría tan mal. Pero está centralizada la transmisión. Y lo mismo ocurría con los datos y con la información que tenían. Entonces, lo que pasó es de que hicieron una red, o se pensó en una red, que independientemente del punto que atacaran, funcionara. Y eso es internet, esencialmente. Internet es una serie de fierros, así como estos, que están conectados. Unos pasan por el mar, otros en efecto son enviados a través de señales en el aire, es luz. Pero cada vez que nosotros conectamos una computadora a esa red, internet crece más. Porque cada vez que ustedes mandan algo por internet, pasa por todas las computadoras, o muchas computadoras que están conectadas, y es como que eso, que nosotros abonemos al servicio. Internet creció por una serie de principios muy, muy básicos, no los voy aquí a detallar, pero se convirtió con el tiempo, por la estructura fina de internet, en algo que no esperaban que fuera, que fue una plataforma muy poderosa para ejercer derechos. De repente hubo un boom económico a finales de los 90s, donde muchas empresas querían hacerse ricas en internet. Eso terminó con muchas bajas, y después de eso comenzó una nueva visión de internet donde lo importante era la persona. Empezamos a dejar de tener el esquema de lo anónimo para tener el esquema de la personalidad. La gente empezó a apropiarse de internet y decir, este soy yo, y yo opino esto. Y, o no, incluso también el anónimo, bajo lo anónimo. Entonces, internet se convirtió en una amenaza para el poder. Y sobre todo en los años recientes. Muy fuerte en muchos países. Y para gobiernos de distintos espectros. Internet entonces empieza a ser el negocio y ya no la televisión. De hecho, Salinas Pliego lo dijo hace unos años, dice, la televisión en este caso es la herramienta política de presión, pero internet, o lo que se entiende como los servicios integrados de las telecomunicaciones, que es todo lo que les acabo de decir, que es todos los servicios en un solo aparato, se convierte en el negocio. Los gobiernos empezaron a hacer una serie de consideraciones y vamos a decir, oye, si hay tanta gente utilizando las redes de telecomunicaciones y nos están amenazando, pues no lo vamos a permitir. Y lo que se planteaba como la gran plataforma de libertad, pues se le rompió la burbuja. Hay que empezar a hacerlo así. Internet ya no es la plataforma de libertad que se le vendía a la gente, o se nos vendía a todos. Cada vez más internet es una, o está pensado para ser una herramienta de control político y social, y de hecho eso está materializado en la propuesta que envía Peña Nieto. Mientras todos estábamos peleando por llevarle internet a más gente, ¿no? Pues de repente estos señores lo que quieren hacer es, pues sí, llévaselos a todos. Pero lleva un paquete ahí, y que es, insisto, un elemento de vigilancia y control. Hace poco, la semana pasada, hubo una fuga de información de parte de Edward Snowden, donde esencialmente decía que todos nosotros, junto con 5 países más, todo México, todo Bahamas, Afganistán, Kenia, estamos siendo vigilados y todos los datos que se retienen en nuestras llamadas, como por ejemplo nuestra ubicación, pues lo tiene el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué propone Peña Nieto en su iniciativa? Pues propone hacerles la chamba más fácil, pero no solamente a Estados Unidos, también a los procuradores, por ejemplo, del país, a los militares, a la Marina, por ejemplo. Les vamos a hacer la chamba más fácil con esa ley para vigilarnos todo el tiempo, para saber, incluso en el caso de Bahamas, por ejemplo, todas las llamadas están grabadas, todas las llamadas entrantes, salientes o dentro del territorio de las Bahamas están en poder del gobierno de Estados Unidos. No está claro si se ha avanzado también con México en eso, pero la ley de Peña Nieto dice que sí, que también se graben esas cosas, ¿no? Entonces Internet, en efecto, parece que su futuro va a ser eso. Es un panorama muy sombrío. Afortunadamente, Internet no creció por las empresas, ¿eh? Internet creció por el uso que se le da, por la creatividad de todos, por la participación de todos, por estar ahí, por estar abonando nuestro poder de cómputo, tanto físico como mental. Y cada vez se encuentran más, hay muchos esfuerzos a nivel internacional por darle la vuelta, ¿eh? Y están generando nuevas alternativas. Porque así va a ser la tecnología y los esfuerzos internacionales se le adelantan. Tengo muchos temas, pero tengo que ir cerrando. ¿Cómo entender esto? ¿O cómo entender el tema de telecomunicaciones en un contexto amplio? ¿Cómo entender la reforma telecomunicaciones incluso y la nueva o la iniciativa de ley y la discusión de la iniciativa de ley en el contexto de las reformas estructurales? ¿Cómo entenderlo con la reforma laboral, con la reforma educativa? Bueno, yo les quiero hacer una propuesta. Vienen al menos 3 reformas más. Viene la reforma al campo, varios de ustedes ya están enterados. Viene la reforma de salud y viene la reforma de derechos humanos. México está negociando a través de la Secretaría de Economía un acuerdo comercial que es el Acuerdo Transpacífico. ¿Qué es el Acuerdo Transpacífico? Es una nueva zona económica, esencialmente. Es una zona económica que involucra a países del sudeste asiático, a Chile, Perú, México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué plantean estas negociaciones? El TPP le estaría exigiendo a México cambiar su legislación interna para favorecer los poderes económicos que están promoviendo esta nueva zona. Si ustedes pueden ir a la Secretaría de Economía a pedir la negociación, la pueden pedir y les van a hacer firmar un documento en el cual ustedes, de revelar lo que vieron en ese papel, serán sujetos incluso a cárcel. Pero los documentos están ahí. Wikileaks ha sacado varios reportes de las últimas rondas de negociaciones. Y esencialmente es eso. Vemos cómo Estados Unidos y el resto de los países lo que están haciendo es intentando dictarle un nuevo orden económico para México. En el caso de telecomunicaciones es claro hacia dónde van. Viene también un tema de acceso a la cultura, con los derechos de autor, hay que decirlo, y eso me parece que es muy importante decirlo, los derechos de autor no son derechos humanos. La industria y Manzanero y toda esta gente les va a intentar decir que sí, pero el derecho humano es el acceso a la cultura, el conocimiento. Los derechos de autor son una restricción con interés económico detrás de eso. El caso de la reforma a la salud, vienen en contra del uso de los medicamentos genéricos, por ejemplo. vienen a romper todo ese esquema que permitió de algún modo abaratar para ciertos sectores las medicinas. En el caso del campo, quizá lo más preocupante quizá es la manera en la que se van a administrar las patentes sobre las semillas, el tema de los transgénicos, el tema de derecho al agua. Todo hace sentido. Y lo que les quiero decir es eso, es el futuro es todavía más sombrío. Porque cuando, si nosotros en algún momento, en algún momento hubo una resistencia en contra del TLC, que involucraba solamente a 3 países, pues ahora viene una zona económica mucho más importante que lo que busca es configurarse como un contrapeso o generar un nuevo polo a lo que se está pensando, se está quizá viviendo como una nueva versión del mundo bipolar. Entonces, es importante, y con esto concluyo, perdón si me extendí, verlo desde esa perspectiva. La lucha, de los, tanto de los medios de comunicación como del resto de los medios y del resto de nuestros derechos, y de nuestros recursos incluso, es muy amplia y se está organizando a un nivel global que va a exigir de la colaboración de todos, de la articulación de todos y de entender en dónde están los enemigos y de qué tamaño son, porque luego nos vamos con la finta. Y voy a insistir, no nos estamos peleando con Televisa. Son muchos más y son más grandes. Muchas gracias.
Y muchísimas gracias a nuestros ponentes. Seguiría Políticas Media, ¿dónde anda por ahí? A ver.
Y seguimos aquí en el encuentro de medios libres y pueblos originarios en Xochimilco. A continuación vamos a pasar a la siguiente mesa titulada Los medios de comunicación y su relación con los pueblos y comunidades. Así que les pedimos presten mucha atención. En este intermedio vamos a pasar a esta mesa y probablemente después tengamos la ronda de preguntas y respuestas también aquí en nuestro encuentro de medios libres y pueblos originarios. Recuerden que estamos transmitiendo en la www.ajuscoradio.mx y también si ustedes no pueden sintonizarnos en este momento, en los próximos días van a poder escuchar el audio en esta página www.ajusco.mx. Así que aquí seguimos en el encuentro de medios libres y pueblos originarios. Estamos en Carlos Pellicer, ubicado en Avenida México, Colonia La Noria, Xochimilco, a unos cuantos pasos del Museo Dolores Olmedo.
Y no se les olvide, esto es Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Escúchenos en ajuscoradio.mx. No olviden entrar a la página de Facebook, denle like.
Ajusco Radio. Escúchanos www.ajuscoradio.mx. Construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Llámenos. ¿5846? ¿1186?
Pedro, llámame Juan, llámame ahora, llámame ya, llámame por teléfono, nada más no me llames por cobrar.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.